Gloria a Dios. Aleluya, comparta este estudio. Vamos, amén. El tema de este estudio es la cena del Señor. Amén. Estudio la cena del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Sabemos que la encontramos en Mateo 26. Amén, 26, Marcos 14, 25, Lucas 22, 14 y Juan 13, 21. Gloria a Dios, aleluya. Y por supuesto, ¿verdad? En Primera de Corintios 11, 23. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Yo me he sentido motivado a traer este estudio, aleluya, por las diferentes cosas que se oyen, vemos entre nosotros, a veces entre la misma, las mismas congregaciones, gloria a Dios, donde muchas veces parece que no estamos claros de lo que es la Santa Cena. Alabado sea nuestro Dios, aleluya, santo es el Señor. Muchas veces nosotros servimos, ¿verdad? O hacemos pecar a los otros hermanos. Y cuando digo hacemos pecar a los otros es porque, por ejemplo, ¿verdad? El liderazgo, pues siempre el liderazgo es un blanco para la congregación. Amén. Gloria a Dios. Siempre la vista está más fijada. Primero el pastor, después la esposa del pastor, aleluya, después los líderes, gloria a Dios. Entonces se ve bien mal que un líder no tome la Santa Cena. Cuando un líder no toma la Santa Cena, entonces, que no debe de ser, pero acontece. Entonces comenzamos, por no decir comienzan, comenzamos a crearnos ideas en la mente, ¿por qué no tomaría la Santa Cena? ¿Será que está en pecado? Y comenzamos a juzgar, gloria a Dios. Pero, alabado sea nuestro Dios, creo que la Santa Cena es, ¿verdad?, un recordatorio de ese sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén, alabado sea nuestro Dios. Él pide que las veces que lo hagamos con ese propósito. La Biblia no señala, la Biblia en ningún momento señala cuándo se debe hacer, cuándo no se debe de hacer. Gloria a Dios, eso es a decisión, ¿verdad?, de la iglesia. Gloria a Dios, nosotros por lo general lo practicamos una vez al mes. Hay iglesias que lo practican todos los domingos. Alabado sea nuestro Dios, pero la Biblia no especifica cuándo se tome la Santa Cena. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. No obstante, siempre que se tome la Santa Cena, debemos de estar listos, preparados para tomarla. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo voy a... yo les pido por favor que se concentren, porque el estudio va a ser, parece pequeño, pero no va a ser pequeño. Gloria a Dios. Aleluya, porque yo quiero abundar en el Antiguo Testamento, gloria a Dios, como en el Nuevo Testamento. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. La palabra del Señor lee en Primera de Corintios 11, 23. Primera de Corintios 11, 23. Y nos unimos todos. Amén. Aleluya. Primera de Corintios 11, 23. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya. Primera de Corintios 11, 23. Y note que dice ahí: institución de la cena del Señor. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Note lo que dice: haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Ve? En memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Eso es importante. Y yo les pido, amén, que estén muy atentos cuando leamos, porque la religión tradicional toman el pan, o sea, participan del pan, pero no de la copa. Entonces vamos a analizar, amén, el valor de la copa, ¿ok? No solamente el pan, sino también el valor de la copa. Amén. So, creo que al tomar la Santa Cena y participar solamente del pan, no se está tomando la Santa Cena como el Señor instituyó. Se está tomando la Santa Cena de acuerdo a criterios o ideas de hombre. Gloria a Dios, porque el Señor es claro y la palabra es clara. Y nosotros estamos llamados a obedecer la palabra, no ideas de hombre. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Así, con mucho cuidado, vamos a leerla en los cuatro evangelios. ¿Está bien? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a Marcos 14, 12 al 25. Marcos, gloria a Dios. Aleluya. Dice allí claramente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Dice: y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Gloria a Dios. A entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. Gloria a Dios. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan, bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. y tomando la copa y habiendo dando gracia, les dijo, y bebieron de ella todos. ¿Cuántos bebieron? ¿De qué bebieron? De la copa. ¿Ve? Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ahora, vamos a ver lo que nos dice Lucas. Amén. Lo que nos dice Lucas 7 al 23. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Institución de la cena del Señor. Dice claramente, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he note? Fíjese la diferencia, por eso es bueno leerlo en diferentes evangelios. Mire lo que dice aquí el 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El 15 dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca? Alabado sea nuestro Dios. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Note que a veces dice partido, aquí dice es dado. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Amén. Diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Ahora vamos a Juan 13, del 21 al 30. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Gloria a Dios. Creo que entró la preocupación de los inocentes. Aleluya. Y creo que Judas comenzó a temblar. Creo que por la mente de Judas tenía que haber pasado el pensamiento, ¿sabrá algo? ¿Quién le habrá dicho? Yo no se lo he dicho a nadie. Bueno, creo que hasta este momento tal vez no se lo había dicho a nadie. Gloria a Dios. No estoy seguro, pero, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando uno quiere hacer una maldad, trata de mantenérsela para sí mismo. Hello. A su nombre, gloria. Entonces los discípulos se miraban uno a otro, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese era Juan. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Gloria a Dios. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Ok? Satanás entró en él. Yo quiero detenerme aquí un poquito. Gloria a Dios. Note que dice que Satanás entró en Judas. Eso es lo que dice su Biblia, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer que ya Judas tenía esos pensamientos. O sea, el enemigo estaba usando a Judas hacía rato, porque Judas estaba extrayendo de él la bolsa. Correcto. Pero la diferencia aquí, que aunque el enemigo lo estaba usando, ahora el enemigo toma dominio. Porque dice que Satanás entró en él. Correcto. Digo, es lo que dice mi Biblia, que Satanás entró en él. Pero no quiere decir que en ese momento, desde ese momento en adelante, fue que Judas comenzó a estar haciendo cosas no debidas. Ya Judas estaba practicando lo que no era debido. ¿Nos entendemos? Gloria a Dios. Aleluya. Dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué les dijo esto. Noten que los discípulos o apóstoles, a pesar de que andaban con Jesús, aleluya, la mente la tenían como un poquito ciega. Porque fue después del día de Pentecostés que ya no necesitaron. Diciendo, ve, no podemos descuidar estas cositas. Alabado sea nuestro Dios. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén. Gloria a Dios. Estoy leyendo para que llegaron, los que llegaron últimos, donde quiera que se encuentra, amén, concerniente a la institución de la cena del Señor, que se encuentra en Marcos, Lucas, Juan y Primera de Corintios 11:23. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora, aleluya, yo me paso completamente a la parte donde comienzo el estudio. La Santa Cena, estudio bíblico sobre la Santa Cena del Señor según la Biblia, lo que significa. Gloria a Dios. Ya hemos leído en todos esos versículos, gloria a Dios, pero aleluya, como le he estado diciendo en la introducción, yo quiero que pongan suma atención para los que no estaban al principio, ya que muchas veces nosotros no tomamos la Santa Cena. Al no tomar la Santa Cena, especialmente el liderazgo, gloria a Dios, el pastor, la esposa del pastor, somos blancos, amén, para los que nos observan. Comenzamos a juzgar por qué no la tomaría. Se supone que nosotros no juzguemos por qué razón alguien no tomó la Santa Cena. La Biblia bíblicamente no señala día específico en que se debe de tomar la Santa Cena. Gloria a Dios. Aleluya. Tampoco dice que no se tome. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Al tomar la Santa Cena lo hacemos en recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que tener eso claro, gloria a Dios. Si descuidamos tomar la Santa Cena, como que entonces comenzamos a perder aquel sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por el ser humano. Amén. So, cada vez que se toma la Santa Cena, aleluya, hay que recordar eso, porque se recuerda. Amén. Porque habla del pan, habla de la sangre. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. So, a la misma vez no podemos juzgar a nadie que no la tome. ¿Me están siguiendo? No podemos juzgar a nadie que no la tome, gloria a Dios, pero se debe de tomar la Santa Cena. Pero no debemos de juzgar a alguien porque no la tome. No se debe de juzgar una iglesia que, por ejemplo, pase 6 meses sin tomar la Santa Cena o 1 año sin tomar la Santa Cena, porque creo que eso sería un pequeño descuido, si no decimos un grande descuido. Gloria a Dios, aleluya, porque es que la Biblia no fija en sí cuando la tomemos. Lo podemos tomar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, a fines de mes, a principios de mes, mitad de mes. La Biblia no digo, hasta donde yo he leído la Biblia no indica. Gloria a Dios. Si usted tiene que corregirme, me dice, pastor, aquí nos dice, pues yo lo acepto, amén, y le digo, me equivoqué. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ya leímos lo que dice Primera de Corintios, gloria a Dios, pero lo voy a leer de nuevo. Amén. Sencillamente el primero dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amén. La noche que fue entregado, tomó pan. Dice, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, ve, en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Note, que dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer el 30 también. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Ve? No seríamos juzgados. Debemos, repito, no hay una fecha fija, amén, un momento fijo, pero debemos de tomar la Santa Cena para que nadie nos juzgue. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tampoco seamos vehículos de que alguien en la congregación, amén, peque, porque juzgar es pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra aquí claramente. Dice, yo recibí del Señor, y esto es una repetición. Yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, en mi sangre. Yo al principio dije que la iglesia tradicional, amén, solamente toman el pan, gloria a Dios. Note que el resto de personas, o sea, el que toma el pan debe de tomar la copa, gloria a Dios. Pero la iglesia tradicional, sencillamente todos toman la copa, pero no, solamente el cura es el que toma la copa, gloria a Dios. Yo, ¿verdad? Yo observo, analizo, gloria a Dios. Usted se está cometiendo un gran error, ¿ok? Un gran error. Y en eso vamos a abundar un poquito más adelante, ¿ok? Vamos a abundar un poquito más adelante, gloria a Dios. Aleluya. Por eso nosotros no podemos dejarnos llevar por enseñanzas de hombre, ¿ok? Porque la Biblia es clara. La Biblia es clara. Y la Biblia puede ser que nos equivoquemos si no entendemos una palabra, pero para eso están los diccionarios. Y hoy en día, con la facilidad que tenemos de Google, ¿verdad? Buscamos la palabra rapidito y nos da las definiciones seculares y nos da las definiciones bíblicas. Amén. Porque tenemos que ser sagaces. Amén, aleluya, y no aferrarnos a una palabra ahí rápidamente sin saber de qué se trata. Porque para eso Dios nos ha dado entendimiento, Dios nos ha dado sabiduría. El Hijo de Dios tiene sabiduría de Dios. Amén, no podemos partirnos rápidamente con la primera. Mire, cuando a usted le viene un pensamiento, averigüe por qué le vino ese pensamiento. ¿Me oyó? Averigüe a ver por qué le vino ese pensamiento. No lo echa rápido al olvido. Posiblemente ese pensamiento tiene que ver algo con la Biblia, algo espiritual. No lo abandones rápidamente. Dele como decimos, dele casco. Póngale atención al asunto. Blanca, gloria a Dios. Aleluya.
Cuando usted dice que no la tomes indignamente. ¿Qué quiere decir cuando dice no la tomes indignamente? Porque eso puede llevar a confundir a la persona y decir que cuando es...
Que la tome indignamente. Ajá, exacto. Okay, muy bien. Muy buena pregunta. Eso lo vamos a tocar en el estudio.
Ah, ok. Perfecto.
Y yo voy a abundar bastante.
Ok.
Okay? Muchas gracias. Estar seguro que no se me...
Te hacen una pregunta aquí. Si es requisito bíblico estar bautizado para la Santa Cena.
Si es requisito bíblico para tomar la Santa Cena. Bueno, yo no creo. Porque yo creo que para tomar la Santa Cena lo que se necesita es haber aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor. Digo, eso es lo que yo entiendo, porque mire, vamos a sacarle rápidamente lana, a lo que tenga lana. Mire, si esa vida que aceptó a Cristo Jesús se muere a los dos días, nunca tomó la Santa Cena, ¿se va a perder? Entonces. So, yo creo que para mí, okay, los que tengan otras enseñanzas, otras prácticas, Dios los bendiga. Pero yo sé que hay muchas congregaciones que se pasan de ser tan estrictos que hacen que los demás pequen. Porque es bueno ser estricto en lo que la Biblia enseña. ¿Oyó? En lo que la Biblia enseña. Mire, oiga lo que voy a decir. Mire la condición Mire la condición de Judas y tomó la Santa Cena. Yo creo que no necesitamos abundar más, ¿verdad que no? Mire la condición de Judas y tomó la Santa Cena. O sea que podemos tomar la Santa Cena en pecado, pero no se podría entonces tomar porque no se ha bautizado. Ahora, si es alguien que niega el bautismo, amén. Porque mire, ay Dios mío, es que ustedes me siguen sacando espinitas y tengo que... El problema está que muchas veces, para muchos, óigame por favor, pongan atención a esto, para muchos el bautismo lo igualan a derecho de salvación. ¿No, nos entendemos? Mucha gente creen que si usted no está bautizado, usted no está salvo. Entonces tiene que estar bautizado para tomar la Santa Cena. Si es que usted cree que el bautismo le añade o es motivo de la salvación o se requiere para la salvación. En ningún momento el bautismo se requiere para ser salvo. Si fuese así, imagínese la gente que a última hora han dicho: Señor, perdóname. Se fue sin bautizar. Entonces muchos, para apoyar la falsedad, dicen: pero esos son casos especiales, como el ladrón arrepentido. Pues él no se bautizó, ni se bautizó ni tomó Santa Cena. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo: mañana, tal vez. No, ¿verdad? Le dijo: hoy. Y sépase, aleluya, que se salvó. Nos entendemos, el pueblo. Gloria a Dios. Muy bueno. Si yo tengo la respuesta, pueden preguntarla a través de las redes sociales. Gloria a Dios. Y si no la tengo, le digo: lo siento, pero no te la tengo. Yo soy tan franco, así yo soy. Porque a veces hay maestros de la palabra, pastores, que por salir del paso, para aparentar que ellos saben, aleluya, dicen un disparate. No, pues yo no voy a hacer disparate a menos que no sepa que estoy diciendo un disparate. ¿Entendió eso? Gloria a Dios. Note bien, dice: tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Muy importante. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. En memoria de mí, de Jesús. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis... Ve, es ahí, significa se le añade, se le suma. ¿Se dan cuenta? O sea, no se puede tomar una cosa sin la otra. Si se toma la copa, se debe de tomar. Si se come el pan, se debe de tomar la sangre. Porque cuando usted analiza, el pan está significando el cuerpo de Cristo, los sacrificios, lo que sufrió. La copa, la sangre. ¿Ve? Entonces, si no te bebes, nosotros usamos jugo de uva. Si no te tomas, pero yo voy a usar el término sangre, ¿ok? Jugo de uva. Si no te tomas el jugo de uva, que es lo que simboliza, y muchos se molestan porque usamos símbolos, gloria a Dios, porque creen que el cuerpo de Cristo, cuando se come el pan, amén, cuando se come el pan, se transforma en el cuerpo de Cristo. O sea que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Esa es una mentira que el diablo se la inventó antes de ser diablo. porque si hubiese sido después que fue diablo, ni él mismo se la creía. Yo digo cosas que parecen locas, pero trate de entenderle en el sentido que lo estoy diciendo, ¿verdad? O sea, ni él mismo se lo hubiese creído. Gloria a Dios. Dice, haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, iglesia, escuche. No es que yo tenga nada en contra de católico, de ortodoxo, de los que se sean que lo practican así. Porque hay muchísimos que lo practican así, ¿sabe? No se crea que son los católicos romanos nada más. Hay muchos ortodoxos que así lo practican. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, si no se participa de la copa, que es la sangre, entonces estamos negando el derramamiento de sangre, que es ¿para qué? Remisión de pecado. ¿Se da cuenta? Entonces estamos aceptando el sacrificio, lo que Cristo sufrió, pero estamos echando a un lado la sangre, que la sangre tenía un propósito mayor. ¿Oyó? Porque eso era una práctica del Antiguo Testamento. Amén. Los sacrificios que se hacían en el templo. Correcto. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor. ¿Ve? Proclamáis. Aleluya. O sea, si usted no se atreve a decir Cristo murió por el hombre, aleluya, cuando usted la toma, amén, usted está diciendo y proclamando que Jesús murió por el ser humano. O sea, en el acto, que cuando se practica el acto, lo estamos proclamando. A su nombre es gloria. Esto está bueno y se pone mejor. Aleluya. Y ahí están los versículos, la primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 al 26. Esto es la cena del Señor. Gloria a Dios. En un momento dado aquí en el estudio, no estoy muy lejos, no sé si llegaré hoy. Yo voy a irme al Antiguo Testamento. ¿Ok? Yo voy a irme al Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Dice, significado de la Santa Cena del Señor para los cristianos en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la Santa Cena del Señor? Vamos a ver lo que dice la Biblia. La iglesia primitiva nos permite tener una idea al respecto. Lucas nos comenta que Jesús la instituyó en la noche de la Pascua. ¿Ve? En la noche de la Pascua. ¿Cuándo se celebraba? Amén. La salida de Egipto. ¿Correcto? ¿Estamos correctos? Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso es tan grande. Porque recuérdese que el pueblo de Dios estaba cautivo. Ok, el pueblo de Dios, el cautiverio del pueblo de Dios, si usted lo analiza bien, es lo mismo que nosotros cuando antes de venir a Cristo estábamos cautivos. Estábamos en tiniebla. A ellos no se les permitía adorar al verdadero Dios. Amén. Libremente, correcto. Porque mentalmente uno puede, ¿verdad? Nadie tiene que enterarse de lo que uno está haciendo mentalmente. Pero libremente no podían hacerlo. Nosotros tampoco, antes de conocer al Señor, podíamos adorar a Dios libremente. Porque estábamos cautivos por el pecado. Uf, Dios mío. A su nombre, gloria, aleluya. Hoy yo siento su presencia. Sí, cuando yo esté inspirado, no me interrumpa. Que se me va la musa. Gloria a Dios. la iglesia primitiva nos permite tener una idea al respecto. Lucas nos comenta que Jesús la instituyó en la noche de la Pascua. Lucas 22, del 12 al 13. Así como en la Pascua antiguo testamentaria se celebraba la liberación de la esclavitud en Egipto. La cena del Señor tiene un propósito y es recordarnos la liberación de nuestros pecados. Te lo dije, aleluya. La liberación de nuestros pecados por la muerte de Cristo, por la muerte de Cristo. Por esto, la Santa Cena del Señor nos permite hacer memoria de la obra completa de Cristo en el Calvario. Note, la obra completa. En la cruz del Calvario, no solamente Él sufrió, no, Él derramó su sangre. No hubiese sido completo si no hay derramamiento de sangre. Porque el propósito era, amén, aleluya, cumplir la sombra de aquel sacrificio, amén, que se hacía. ¿Estamos? El Cordero ahora es Cristo. Aleluya. Por eso Juan allá dice, primera de Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita, ve, que quita, no que lo apacigua. Con el cordero, con el macho cabrío, con aleluya, allá se apaciguaba, pero aquí se quita. Es por eso es que nosotros alabamos a Dios, adoramos a Dios, nos gozamos, brincamos, saltamos, aunque a muchos no les guste el movimiento, pero que es que uno no se puede quedar ahí frisado. Aleluya. Es que demasiado, es que uno no puede resistirlo. Mire, usted mete un dedo en un enchufle y lo que le da un chipito de corriente, pero rápido, ¡ay! Cuando usted siente la presencia del Señor, algo tiene que suceder, iglesia. ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la Santa Cena del Señor en la Biblia, la expresión, esto es mi cuerpo, ¿sabe? Esto es mi cuerpo. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, no estaba diciendo que el pan que sus discípulos estaban pronto a comer era el cuerpo literal de Él, porque no se estaban comiendo un pedazo de Jesús. ¿Se dan cuenta? Aleluya. Gloria a Dios. Porque si hubiese sido así, pues Jesús se saca un pedacito y le da un chipito a cada uno. Mire, es que la palabra de Dios hay que... Mire, la palabra de Dios es espíritu. Y para entenderla hay que entenderla por el espíritu. Si no es así, no te vistas que no la vas a entender. Por eso es que hay tanto loco con la Biblia. Alabado sea nuestro Dios. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, no estaba diciendo que el pan que sus discípulos estaban pronto a comer era el cuerpo literal de Él, sino que el pan y el vino les simbolizaba su cuerpo y su sangre que estaba próxima a ser derramada y entregada por la humanidad. Porque Cristo todo eso lo hizo para salvar al hombre. A su nombre gloria. Aunque usted nunca tome la Santa Cena, porque ahí es donde está el detalle. Aunque usted nunca tome la Santa Cena, si usted aceptó a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, le entregó su corazón, lo hizo de corazón, aleluya, usted es salvo. Porque sencillamente la Santa Cena es para qué, para recordarlo. Especialmente los tiempos que nos ha tocado vivir, donde hay tanta preocupación, tanto dolor de cabeza, tanto depress. ¿Ah? Aleluya. Pues mire, si dejamos de tomar la Santa Cena, nos olvidamos que Cristo un día murió por nosotros. Y con la vagancia que tenemos, alaba a lo que Él vive. Estoy hablando vagancia espiritual. Porque nos vamos a trabajar y trabajamos 10 horas. Yo, esto es así. Y como yo antes trabajaba también, digo, secular, yo trabajaba. Y yo sé lo que es trabajar. Yo sabía trabajar 14 horas un día. No 8, 14. Pero me convertí al Señor y no dejé de trabajarla, pero no faltaba el culto. Entonces las trabajaba con gozo. A su nombre, gloria. Mire, en mi posición, ¿verdad? Que yo poseía un taxi allá en Nueva York. Los sábados eran uno de los días de más hacer dinero. ¿Vio? Gloria a Dios. Porque usted sabe que ahí hasta las viejitas se iban a hacer compras. A las ancianitas, para no decir viejitas. Cuando yo me convertí al Señor, el templo que se usaba, donde yo comencé a congregarme, había sido un supermercado. Y la iglesia se lo había comprado al supermercado. Pero en la parte de abajo era un sótano y era un bowling un bowling de bolear. Y ya hacían 10 años que lo habían comprado. Y cuando yo fui y visité, porque mire, hermano, es que Dios habla en iglesia. No fue que Dios me dijo, mira, vete al Beisman. No, él puso en mí que bajara al Beisman. Y cuando yo vi aquello, a mí me dieron ganas de llorar. Porque todavía estaban los boliches, las bolas, las cajas de soda, las botellas vacías, todavía eso estaba allí. Y otro hermano se había convertido en ese tiempo. Hablé con él. Y los sábados yo lo sacaba completito. Desde las 7 de la mañana. Había veces que llegaba. Ahí está la Priscila. Le puede preguntar. A las 8, a las 9 de la noche. Trabajando. Hicimos cuartos de escuela bíblica. Remodelamos baños. Olvídese. Y yo no necesité ese sábado. No lo necesité. Esas son las cosas que Dios hace. A su nombre, gloria. No quiere decir que usted lo tiene que hacer como yo hice, no. Eso fui yo. A su nombre, gloria. Dice, por lo anterior, la participación en la Santa Cena del Señor es un elemento importante en la fe cristiana, ya que renueva la fe. Oiga bien, ya que renueva la fe, nos recuerda que tenemos la presencia de Cristo en nuestras vidas. No, sí, porque a veces estamos ahí como, me voy con él, y nos olvidamos que Él está dentro de nosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Es un elemento importante en la fe cristiana, ya que renueva la fe, nos recuerda que tenemos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Así, la Santa Cena del Señor, de igual forma, nos permite anunciar la muerte y resurrección del Señor hasta que Él venga. A su nombre, gloria. Yo le dije a ustedes, aleluya, que en un momento dado yo me iba a ir al Antiguo Testamento. Y este es el momento, pero yo voy a leer algo aquí y se va conmigo a Juan capítulo 6 y versículo 1. Juan capítulo 6, versículo 1. Usted, si quiere, lo lee en la Biblia o me sigue acá, porque yo lo voy a proyectar aquí a la parte de atrás. Amén. Amén. Juan 6, 1. El Evangelio según San Juan, capítulo 6 y versículo 1. Juan 6, 1. Gloria a Dios. Póngale mucha atención, porque cuando se tiende a leer, ¿verdad? Sin, aunque yo haré mis pausas, como que uno tiende a dormirse, como que el enemigo empieza a tirar una anestesia, de así como caí en maná, y uno se va ahí como anestesiando. Échese un gloria a Dios y un aleluya, Señor, te amo, y queda nuevo. Entonces vamos allá. ¿Lo tienen? Escuche lo que dice. Gloria a Dios. Escuche lo que dice. Dice, después de esto, note, alimentación de los 5,000. Yo quiero leer desde el 1 para poder entender bien el capítulo. ¿Nos entendemos? Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Verdad? Algo muy normal con alguien que le gusta, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a sentarnos allí en aquel lomito. Alaba lo que él vive. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Note, él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanto? Me voy a detener aquí. Note, dice un muchacho. Note que Dios usó ese muchacho. Note que ese muchacho andaba entre gran multitud. Entre gran multitud. Cómo esa madre le preparó lo que llevaba, para lo que se iba a llevar, y le dio permiso para que se fuera. Dios sabe hacer las cosas. O sea, Dios sabe lo que hace. Los que nos equivocamos somos nosotros. Repito, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, el lonche de él. ¿Estamos? Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces cuanto querían. Dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Los pedazos de qué? ¿De peces o de qué? ¿De pan?
Aleluya. Gloria a Dios.
Aquí lo importante es el pan. No lo pierda de vista.
Gloria
no lo pierda de vista. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Oiga bien, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5, ¿verdad que no se veía ahí los panes? No se veía panes ahí, ¿verdad? Pero yo sabía que eran los panes. No los de peces, gloria a Dios. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, le reconocieron como profeta, pero no como Mesías. Ve, estos son puntitos que hay que estar reconociendo siempre cuando uno lee la Biblia. Porque lo reconocieron como profeta, pero no como Mesías. Y él vino como el Mesías. El enviado de Dios. El Mesías prometido. A su nombre, gloria, aleluya. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, era rey, ellos no tenían que hacerlo, él era rey, amén. Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora, note que dice ahí: Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Mucha atención. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Es el único que pudo, puede y podrá andar sobre el mar. Su nombre, gloria. Muchos han querido imitarlo, pero se hunden. O hacen una falsedad, un engaño. Gloria a Dios. Aleluya. Que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron que... Miedo. Estas cosas a mí me llaman la atención. Me llaman la atención porque... Les voy a explicar por qué me llaman a mí la atención. Por el cambio que hubo de los discípulos después del día de Pentecostés. Por eso es que me llama a mí muchas cosas que leo. Amén. Aleluya. Antes y después del día de Pentecostés con los apóstoles. A su nombre, gloria. Aleluya. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. La presencia del Señor a mí nunca me ha dado miedo.
Gloria, gloria.
La presencia del Señor no imparte miedo. Por el contrario, imparte confianza. Pero es cuando uno le conoce. Oye, es cuando uno le conoce. A su nombre, gloria. Usted dirá, pero entonces los discípulos no le habían conocido. Sí, ellos habían creído en él. Pero ¿qué pasó cuando Jesús fue crucificado? No se fueron todos a hacer lo que hacían. En otras palabras, te moriste, ya se acabó todo. ¡No! ¿Usted ve el cambio que hubo en ellos? Hay mucho que hay que observar en la Biblia, hermanos. A su nombre, gloria, aleluya. Ellos entonces con gusto le recibieron, aleluya, en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ahora escuche bien. La gente busca a Jesús. Vamos a ver por qué la gente buscaba a Jesús. Vamos a ver si esa fue la razón que nosotros estamos aquí hoy. Vamos a ver cuál es la razón que nosotros estamos aquí hoy. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había, habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solo. Muy importante. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a quién. A Jesús. Vamos a ver para qué le buscaban. Ahora escucha el tema que hay aquí. Jesús, el pan de vida. Note la palabra pan. Aleluya. Jesús, el pan de vida. Gloria. Dice. Ay, ya me pasé. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a terminar esta lectura si podemos, si no. Dice, ponga mucha atención en esto, por favor, se lo pido. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Gracias a Dios que no hemos llegado aquí por señales. Hemos llegado porque le hemos amado, le recibimos. Amén, porque somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice, trabajad. Trabajad no por la comida que perece, mucha atención, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Ve? Más nadie nos la puede dar, solamente el Hijo del Hombre, porque Él es Dios. Amén. Porque a este señaló, ponga atención por favor, porque a este, refiriéndose a Cristo, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Ve? Le hacen la pregunta. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Oiga, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Aleluya. Vuelvo atrás, el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Porque ¿qué le dice Jesús anteriormente? Dice, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Ve, el cual el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ve, que crean en Él, porque el Padre lo envió a Él. A Jesús. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú? Mire, mire. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Hermano, ¿cuánto tiempo hacía que había hecho la señal de los 5,000? Que le convirtió los peces, 2 peces y 5 panes, y comieron 5,000 sin contar los hombres y las mujeres. Y ya se le había olvidado. ¿No estamos muchas veces así nosotros? ¿Ah? El lunes preguntamos cuál es el tema del mensaje, no sabemos. ¿De qué se predicó? No sabemos. Dígame si nos parecemos. Imagínense que han habido personas que han dicho, yo no sé si comí ayer. Ese es el colmo, ¿verdad? Gloria a Dios. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, mucha atención. Yo te diría, pastor, déjese de estar diciendo mucha atención si estamos atendiendo. No, 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 es que cada vez como que se necesita más atención. ¿Ve? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Por eso es que le estoy diciendo más. Pongan atención. ¿Ve? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pan del cielo les dio a qué? A comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés, oiga bien, el pan del cielo, el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero, ¿qué? Ve, el verdadero pan del cielo. Solo dos pan descendieron, ¿de dónde? Como que nos vamos conectando ahora, ¿verdad? A su nombre, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Juan 3:1 y 3:13. Pero yo no voy a... Debiera de ir porque es estudio. No sé si sigo o voy allá. Es estudio, ¿verdad? Es estudio. Pues vamos, vamos, vamos a... Aleluya. Vamos allá a Juan 3:1. Escuche lo que dice Juan 3:1. Dice... Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Amén. Aleluya. Ahora, vamos al 13 rapidito. Rapidito vamos al versículo 13. Creo que es el 13. ¿Ya usted lo tiene? Ok, yo estoy llegando. Ok, dice el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Son los dos pan descendieron del cielo. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, no al globo terrestre, sino al hombre. Amén. Le dijeron, Señor, danos siempre, note, note por favor, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, note que todavía no están captando, todavía están ciegos. Jesús le dijo, yo soy ese pan. ¿Ve? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Ahora, ¿de qué hambre está hablando ahí? ¿Estará hablando de hambre física? Como muchos creen entonces, no, está hablando de hambre espiritual. ¿Por qué usted cree que el ser humano, aleluya, se pierde en el mundo? Gloria a Dios, porque está, amén, hambriento de llenar una necesidad que hay en su vida, el cual el único que la suple es Dios. Esa hambre, el único que la suple es papá, a través de la persona de Cristo. A su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo es su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, como le dijo a la mujer samaritana. Si bebes de esta agua nunca volverás a tener sed. Por eso no estamos sedientos del mundo, porque el cristiano se supone que no esté sediento del mundo, iglesia. Yo sé que cuando yo digo estas cosas muchos se molestan conmigo, pero moléstate. Vas a tener dos problemas, uno en molestarte y el otro en alegrarte. Cristo es suficiente para, oiga, para llenar toda necesidad que pueda haber, aleluya, en el ser humano. Mire, me vino ahora, pero no lo voy a decir. Y a veces como que me da ganas de decirlo. Mire, es que uno como pastor oye tantas cosas. Uno como pastor oye tantas cosas. Y, hermano, de veras que Dios tiene que preparar a uno para pastorear. Gloria a Dios. Porque ¿sabía usted que hay matrimonios que se destruyen porque sea la esposa al esposo o el esposo a la esposa no les satisface? Ve, ya se me pusieron rojos. Por eso no quería decirlo. Porque, mire, es que hay cierto. Mire, el matrimonio. Y Dios ve que no quería entrar por ahí. Mire, el matrimonio tienen que entender muchas cosas, lo que es el matrimonio. Okay. La mujer no es igual al hombre, el hombre no es igual a la mujer. Eso tienen que entenderse. Nos entendemos, no tienen que entenderse en esa área. Gloria a Dios. Entonces, sea el que sea de los dos que es demasiado o que es más que el otro, pues mire, órele a Dios. A esto es lo que yo quiero llegar. Usted le puede orar a Dios. ¿Me entiende? ¿Usted cree que Dios no está interesado en que su matrimonio continúe? Sí, Dios está interesado en que su matrimonio continúe. El único que lo quiere ver destruido es Satanás. ¿Ok? Y por eso es que nosotros, amén, debemos de depender de Dios y no de las circunstancias, no de lo que nos rodea. Yo sé que te va a decir, ay, pastor, usted se cree que es fácil. No, ¿cómo yo voy a creerme que es fácil si yo soy un ser humano como usted? A su nombre, gloria. Yo he tenido que tratar con personas que han quedado, ¿verdad?, viudos o cosas así. Pastor, ¿qué usted cree? Yo debo casarme. Yo, bueno, órale al Señor, porque si no te va a ir bien, es mejor que te quede monje. ¿Entiende? A su nombre, gloria. Porque dicen por ahí que es mejor estar solo que mal acompañado. Bueno, estos son paréntesis que yo no vengo con ellos, pero surgen mientras estoy aquí. Y pues, mire, yo le voy a decir algo. El domingo, ustedes oyeron cuando yo, porque yo estoy por aquí. Dios le ministró. Bueno, personalmente me lo dijeron a mí, pero ¿cuántas personas Dios le ministró el domingo que no dijeron nada? Por eso es que nosotros debemos de poner atención a lo que Dios está tratando con nosotros y olvidarnos de todo lo que nos rodea, iglesia. Dios es Dios, Dios sigue siendo Dios. y Él va a hacer como Él quiera. Y Él está interesado en todo lo que concierne a la vida de nosotros individualmente en iglesia. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Es decir, nosotros estamos creyendo por fe, pero los que le vieron no creyeron. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Tú te puedes ir o nos podemos ir, pero Él no nos echa fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no puedo entender cómo hay gente que no creen en Padre y en Hijo. Y aquí le está diciendo que está obedeciendo al que lo envió. Aleluya. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Alguien que tenga la Biblia ahí a mano rapidito, ¿cuántos versículos me faltan? Hasta el 59. Ah, pues vamos a leerlo y nos vamos. Gloria a Dios. Dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Se da de cuenta por qué murmuraban de Jesús? Porque Jesús había dicho que él era el pan del cielo que descendió del cielo. Ahora, yo pregunto, ¿lo era o no lo era? Claro que lo era, si la misma Biblia dice que lo era. Amén. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos sabían del pan que habían experimentado en el desierto. Gloria a Dios, aleluya. Pero este nuevo pan no lo quieren aceptar, lo rechazaron hasta lo último. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre no nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. A Jesús no se le pasa nada. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Pero ellos le negaron. Se da cuenta, pero ellos le negaron. Aleluya. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Ese es Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ahí se lo digo. Ahí, rompe tabla. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Se dan cuenta? Recuérdense la palabra pan. Amén. Maná en el desierto. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gloria a Dios. Ahora, note lo que dice: vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Cuando dice ahí mi carne, Amén. Está hablando de su cuerpo, los sufrimientos que él iba, porque uno muerto, el cuerpo no sufre. Ningún cuerpo muerto sufre. Sufre mientras espíritu y alma están ahí. Pero mientras, si el alma y el espíritu no están, no sufre. Está muerto. Alabado sea nuestro Dios, aleluya, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Ve? Es una pregunta. So, ellos no están seguros de lo que Jesús le está diciendo. No lo entienden.
Exacto.
No lo entienden. Porque las cosas de Dios hay que entenderlas espiritual. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, aleluya, no tenéis vida en vosotros. Ahora, porque esto se me puede pasar a mí. Yo estoy enfatizando desde el principio que los católicos practican el pan, pero no la copa. Entonces mire lo que dice aquí. Note, por favor. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo y bebéis su sangre, ve, y bebéis su sangre. Entonces, dígame usted, ¿está mal o no está mal? Dígame si está mal o no está mal. ¿Lo podemos aceptar? ¿Podemos decir si está mal, literalmente? Ahí, como dicen en mi campo, más claro no canta un gallo. Y les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. ¿Ves? Comieron el maná y murieron. Entonces, ¿cómo ahora se van a comer el pan y van a vivir? ¿Ah? Solamente, aleluya, cuando se cree en Cristo. Gloria a Dios. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Wow, pero qué largo es este versículo, este capítulo. Yo no lo veo todo, lo leo todo, llego hasta 7. Sí, vamos a llegar hasta 7 y ya lo estoy terminando, ¿por qué no? Gloria a Dios. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ponga atención, que no pase esto. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué?
Vida.
¿Se da cuenta, iglesia? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado, ¿de quién? Del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No está hablando de los apóstoles, está hablando de los discípulos, de los que lo seguían, fuera de los doce, amén, excluyendo a Judas. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, todavía Judas estaba aquí: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. El corazón de Judas hizo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Muchas gracias, hermano.